Hola, buenos días. Sí, ya regresamos a un día más cálido, lunes 20 de mayo de 2019. Encarrilamos esta semana recta final de cara a las elecciones autonómicas y locales, así que muchas consignas en este sentido va a haber, pero también otros muchos contenidos aquí en directo y en las redes sociales, Facebook y Twitter. En el control técnico, Abel Cebrián, y como siempre, aquí en el micrófono, Mercedes Castellano. Os saludamos, como decimos, para pasar este tiempo cortito, pero muy intenso, hasta la una del mediodía, sabiendo, por ejemplo, así, a bote pronto, cuál es el pronóstico meteorológico. Con Miguel Cheverto, buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Pues hemos empezado con temperaturas bastante bajas en el día de hoy, rondando los 0 grados en Sigüenza o en la comarca molinesa. Ahora las temperaturas hoy suben, llegamos a los 20 grados en la ciudad del Doncel, a los 19 en Molina y aquí en la capital alcarreña llegaremos a los 22. El cielo prácticamente despejado.
Y como decimos, días de descuento de cara a este domingo, domingo electoral. Además hablamos de europeas, autonómicas, locales, todas las urnas se dan cita después además de haber pasado por las generales. Así que cuéntanos.
Hoy no me voy a centrar ni en la capital alcarreña ni en los grandes municipios de la provincia. Nos vamos a un pueblo pequeñito de la Alcarria que se llama Las Inviernas. Y en ese pueblo, pues que se presente José Luis Rodríguez, encabezando la lista del Partido Popular a la alcaldía, o Isabel Espada, la lista del PSOE también a la alcaldía, no es ningún problema. El problema es cuando ambos están casados, son matrimonio. Hemos hablado con José Luis Rodríguez y dice que no va a haber ningún problema, aunque los vecinos temen que pueda pasar algo.
Pues bien, oye, los vecinos están contentos de que haya gente del pueblo y no gente de afuera, porque al fin y al cabo cuando hay un problema hay que intentar solucionarlo cuanto antes. Y si hay gente de fuera, pues siempre cuesta un poquillo más. Me extraña un poquillo por el tema ese de que a ver si luego va a haber discusiones y repercute el matrimonio. Yo pienso que no, que eso hay que dejarle los problemas del ayuntamiento allí y los problemas de casa en casa, que convivir con ello.
En la anterior legislatura, José Luis sacó mayoría de votos, aunque cedió la alcaldía a un compañero que este año no se presentaba, se presentó él, después la mujer, por el otro partido, por el PSOE, y dijo, pues ahora, ya está todo completo, vamos para adelante.
Pluralidad política en esa casa, en esa pareja, particularmente, les deseamos mucha suerte a ambos y que esto no revierta en una fisura matrimonial, precisamente por tener distintos pareceres.
No, eso es como has oído lo que algunos vecinos del pueblo dicen que puede suceder, pero no creo. Ya hemos hablado con José Luis, voy a intentar hablar con Isabel, que estaba con su hijo en el teatro.
Pues nada, te deseamos suerte. Muchísimas gracias, Miguel.
A ti, Mercedes, hasta luego.
Más información local después a la 1:20, pero continuamos en nuestras ondas.
Herrera en COPE.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Dijo Dios, cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semillas y de árboles frutales que den fruto y que lleven semilla. Primera página del Génesis, y esto cae y recala en la actualidad y siembra una iniciativa, y es que el Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Guadalajara ya está prácticamente como un auténtico jardín botánico. Es todo lo que tiene que ver con un ciclo verde, la tierra. Hoy se presenta un libro, Las plantas en la Biblia, de un autor, Javier Torres. A continuación, la inauguración de una exposición de plantas, precisamente. La exposición Verde la Tierra, Las plantas en la Biblia, en el patio central de la biblioteca. Javier Torres Ripa es autor de Las plantas en la Biblia, que hoy vamos a hojear. Ojeamos hoy con H y sin H, con Javier. En cualquier caso, además, ha sido durante muchos años director de publicaciones de la Universidad de Deusto. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Como decimos, ojeamos con H y sin H porque tenemos el libro y además las plantas.
Las plantas en la Biblia es un tesoro, ahí empieza todo. Y el libro pues es bellísimo, tiene algo menos de 400 páginas, son 380 o así, pero bueno, tiene una quinta en oro que lo hace verdaderamente sugestivo, ¿no? Los materiales que trabajamos son muy amplios, son desde el Kew Gardens al Jardín Botánico de Madrid, pasando por la Linnean Society de Londres también, y por supuesto los viajes que yo he podido tener en mi vida pues están aquí reflejados en muchas plantas y muchos grabados, y se combinan los negros con los dorados, se reparte de una forma el libro en capítulos muy amena. Como digo, una belleza, ganó el premio a la mejor edición en su momento y la verdad es que es un placer tenerlo en las manos y aprender lo que se puede decir hoy de las plantas en aquellos tiempos.
¿Y por qué se lanza a esta aventura, vamos a decir editorial, pero al mismo tiempo botánica?
El aspecto botánico va en toda mi vida porque he tenido esa afición desde niño y digamos que es una parte más de mis hobbies que he desarrollado gracias a la Universidad de Deusto, que me permitió desarrollar algunos cursos de jardinería. Y por eso busqué la ayuda de un experto en lenguas clásicas para aprender de las plantas en la antigüedad, y este era mi compañero, el profesor Santiago Segura Munguía. Y con él pues iniciamos una trilogía de investigación sobre la vegetación, sobre los jardines en la antigüedad, sobre la historia de las plantas y, como no, llegamos a las plantas, a la Biblia, que es donde empieza todo.
¿Qué importancia tienen las plantas en las Sagradas Escrituras? ¿Forman parte de la descripción física de los lugares en los que se desarrollan los pasajes o tienen cierto simbolismo?
Porque siempre buscamos el origen del jardín, el origen del confort, el origen del paraíso. Y una vez más está en la Biblia, en el Génesis, se nos cuenta cómo era el jardín del Edén. En realidad parece ser que el jardín tiene su origen en el oasis, ese espejismo del oasis que retrocede, que se convierte en una ansiedad. En realidad es una evocación del jardín del Edén, del paraíso.
¿Y qué plantas son las que son recurrentes en cuanto a alusión en la Biblia?
La primera que aparece en el Génesis, que es la higuera. Cuando descubrieron que estaban desnudos, Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera. La siguiente es la palmera, el árbol por excelencia de la Tierra Santa, y el olivo, pues forma parte de la riqueza de todas esas cuencas del Mediterráneo. Y por supuesto la vid, tenemos todos recuerdos de lo que significa el vino en la cultura del Mediterráneo. Y los cereales, por supuesto, el trigo y la cebada son la clave de la alimentación. Luego hay otros como el granado, el sauce, la encina, el laurel, el sicómoro. Pero bueno, el sicómoro es también un ficus, que es un tipo de higuera, ¿no? Esos son los más significativos.
Hemos hablado de las plantas, de las especies vegetales que aparecen en la Biblia, pero Javier, ¿cuáles son las suyas, las que hacen sus delicias como amante de la botánica y la jardinería?
Pues que tienen flores, esa es la verdad. No es que en la Biblia aparezcan muchas, pero las hay en todas las llanuras. Lo que ocurre es que son plantas anuales que con el torrido verano pues suelen desaparecer, resurgen en primavera, ¿no? Por ejemplo, el granado tiene una floración muy, muy bonita, ¿no? Que en la Biblia pues es recurrente constantemente pues por su perfume y por sus frutos y por su frondosidad. En fin, es una planta poco común en nuestras latitudes, pero es muy frecuente en el Mediterráneo, ¿no?
¿Y hay especies vegetales que a día de hoy se consideren extinguidas, hayan desaparecido?
Pues se supone que sí, no tenemos muchos datos al respecto, pero lo que sí tenemos son muchos misterios de algunas, en concreto de las que aparecen en algún lugar en la Biblia o son recordadas con los pasajes de la Biblia, como puede ser pues el maná. ¿Qué era el maná? Pues seguramente eran semillas de diversas plantas que podían ser alguna de ellas, pero no tenemos datos, ¿no? Y por otro lado, pues tampoco es fácil alimentar a todo un pueblo que cruza el desierto con unas semillas, o sea que son imágenes que nos siguen, pero que no tienen un desarrollo muy de explicación científica, porque es muy difícil, ¿no? Hay otras curiosas, como el incienso y la mirra, también para nosotros son muy, muy extrañas. No es que hayan desaparecido, pero su cultivo ha decaído, ¿no? Se cultivaban por la gomorresina que tenían en el tronco, ¿no? Y otros misterios que podía haber, que no sabemos muy bien, como puede ser la espina de Cristo, pues de qué era la corona, de qué era la zarza ardiendo de Moisés, son dudas que tenemos que no están nada claras en las investigaciones que se han hecho.
Pues apasionante y bella incursión en la Biblia, a través de este libro, Las plantas en la Biblia. El autor Javier Torres Ripa, todo un aficionado, ¿verdad?, apasionado de la jardinería, de la botánica y de las publicaciones tan bonitas como nos cuentas, que es esta. Muchas gracias, Javier, enhorabuena y quedamos, será a las 7 en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Guadalajara para todo este ciclo de Verde la Tierra.
Muy bien, pues muchas gracias.